COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Con muchas bajas, va a viajar el Cádiz mañana a Vigo, con 5 bajas. Recupera Soro Cervera al Choco Lozano, que entra en la convocatoria. Se cae de la lista Florín Andone, no jugó, ante la Real, porque sí estuvo en la convocatoria, pero tenía unas molestias, como ha reconocido hoy Cervera, y parece que no se han disipado. Se cae de la lista Andone, tampoco están Carlos Acapo, Alberto Perea, Juan Cala, sancionado, y José Mari. Lo de José Mari preocupante, porque ha dicho Cervera que va a estar por lo menos 2-3 semanas más de baja. Creíamos que iba a estar ya prácticamente disponible, pues no. 2-3 semanas más de baja, José Mari. Y tampoco está en la convocatoria Iván Alejo. Una semana más, lo de Alejo, por decisión técnica. Y por lo que ha dicho hoy Cervera de él, enseguida lo vamos a escuchar, le va a costar volver a entrar por lo menos en las convocatorias. O eso parece, repito, por lo que hoy ha dicho el técnico amarillo. Cervera insiste en, y hace bien, volver a lo que al Cádiz le ha dado resultado. Ahora mismo, de verdad, no queda otra que ser ese equipo sólido y fuerte atrás para recuperar sensaciones y, sobre todo, y lo más importante, ganar y sumar puntos.
Sé lo complicado que es, sabía lo difícil que iba a ser este año, el tiempo me está dando la razón, pero no solo por los fichajes, nosotros o vosotros o la gente en sí solo se fija en los fichajes, si este que ha venido es mejor, si este es peor. Al final, este equipo nunca ha dependido de los fichajes para funcionar, siempre ha dependido del espíritu, del ánimo, de la intensidad, y bajo mi punto de vista, yo ahora mismo no me estoy fijando en los jugadores, sino me estoy fijando en las sensaciones de estos intangibles de los que estoy hablando.
Eso dice Cervera, que ha insistido precisamente en volver al estilo y volver a lo que el equipo ha hecho bien para sumar y ganar partidos y conseguir, pues casi nada, 2 ascensos y una permanencia en primera, casi nada. Las cosas que hay que tener en cuenta y siempre presentes en la memoria, evidentemente. El Cádiz, que hoy ha hecho su último entrenamiento, mañana va a viajar hasta Pontevedra, hasta Vigo, para jugar ese partido ante el Celta. Vamos con las palabras del entrenador, con el análisis. Hoy también hablando precisamente de cara al partido de mañana con uno de los mejores ciclistas que ha dado este país, ¿sí? Vamos a hablar con un ciclista sobre fútbol. Y es que él además es gran futbolero y comentarista en esta casa en el tiempo de juego de COPE. Vamos con todo ello y también mirando al fin de semana con el Rally de la Sierra de Cádiz, que comienza mañana.
Quizás importa ser tu incondicional.
Seguimos esperando si hay aumento de aforo para el Cádiz-Barça del jueves de la semana que viene, de dentro de una semana. A día de hoy el aforo sigue siendo del 60%. La posibilidad es que suba al 80%. Si subiera al 80%, todos los abonados del Cádiz podrían ir al partido. Porque estamos hablando de que el Cádiz tiene en torno a 16.000 abonados. El 80% del nuevo Mirandilla supera esa cifra, así que podrían ir todos. Con el 60% no. Bueno, veremos qué pasa. Todavía no, la Junta lo ha propuesto, tiene que aprobarlo también el Ministerio, el CSD, así que veremos si finalmente es posible que de cara, por lo menos ya el jueves, sea un aforo del 80% en los estadios de primera y segunda división. Vamos con las palabras de Cervera enseguida, la previa de un partido que mañana lo contamos, como no puede ser menos, desde las 8:30 aquí en el Tiempo de Juego Cádiz.
Esta temporada COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este viernes desde las 9:45, Celta de Vigo, Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía y Clínica Dental Copano.
Y muchas sorpresas y muchas cosas más en nuestra web Yo Animo al Cádiz, en el que ya, ya tenemos abiertas las votaciones al mejor jugador de la temporada, clasificación que por ahora lidera y con solvencia Fali. Lo podéis visitar en nuestra web Yo Animo al Cádiz. ¿Por qué los jugadores, los nuevos, están tardando más en entrar? Solo Tomás Alarcón, el resto a cuentagotas. Lo explica así Cervera.
A mí me gustaría, no sé, podríamos decir nombres, porque que tenemos más gente. Sí, claro que tenemos más gente. Tú dices que tenemos más gente con más calidad, con más... Bueno, yo creo que nosotros somos un equipo de fútbol que llevamos una trayectoria y la gente de calidad siempre es bienvenida, pero sabes a dónde vienes, al equipo que vienes, y no podemos cambiar de repente. Un equipo no se cambia por dos jugadores de calidad. No se cambia. Hombre, si metes 18, tienes que cambiar. Seguramente tienes que cambiar hasta el entrenador para jugar otra cosa. Pero por dos jugadores de calidad no se cambia. Es más, a lo mejor cometes un error por meter dos jugadores de calidad, que es que ya no sabemos realmente a lo que jugamos y ya no lo tenemos tan claro. Y luego hay muchos jugadores de los que han venido, que algunos han llegado tarde, otros han tenido alguna lesión que no se ha incorporado, otro que todavía no saben dónde están, y entonces eso nos está costando, a mí todavía me está costando.
La adaptación al final también, ¿no? En eso se refiere, por ejemplo, a Martín Calderón, que prácticamente lo hemos visto muy, muy poquito. Claro, lo que argumenta Cervera es que tiene que adaptarse a lo que aquí se pide y a lo que aquí se exige, teniendo en cuenta que en otros equipos se juega de otra manera, como es lógico, ¿no? Está en ese periodo, caso, por ejemplo, de Calderón. Seguramente también quizás Víctor Chus, aunque me da a mí, no sé, vamos a ver mañana lo de Víctor Chus, porque no está acá la mañana. Es verdad que está Aroya, Mauro y Fali, lógicamente, pero viendo que Aroya no ha terminado de convencer en lo que ha jugado, no me extrañaría verlo prontito ya a Víctor Chus. Y que quizás la principal duda de cómo va a la pareja de centrales mañana, sin Cala, que está sancionado, y en el centro del campo si va a seguir ahí Fali o no. Ya está Alarcón al 100%, lo normal sería quizás que estuviera Alarcón con Johnson. Bueno, veremos qué decide Cervera. La novedad de la convocatoria, como hemos dicho antes, es que vuelve el Choco Lozano, y no están a Capo, Andone, Perea, José Mari y Juan Cala, además de Alejo. Del tema de los centrocampistas,
nunca se pensó que José Mari se iba a lesionar y para tanto tiempo. Entonces, de hecho, tenemos más mediocentros de los que deberíamos de tener. Si se debe tener dos jugadores por puesto, deberíamos tener cuatro. Y tenemos más. No se pensaba en la lesión de José Mari, que iba a ser para tanto tiempo, y por eso se pensaba que con José Mari, Jens, Alex y Tomás se iba a estar cubierto. Al final, la lesión de José Mari nos ha trastocado, no porque es un jugador solo, sino por el tipo específico de que José Mari es un centrocampista puro. Alex no es un centrocampista tan puro, es más un centrocampista media punta. Se ha incorporado Martín Calderón, pero también es un jugador que yo creo que tiene que hacerse a es un jugador de la Escuela del Madrid, y viene aquí, todavía tenemos que hacernos a lo que es, porque no, nosotros quizá no podemos jugar. Tenemos que jugar de una forma en que estemos todos de acuerdo. No podemos jugar a la forma que hoy quieren dos, mañana quieren tres y el otro tal, porque entonces tenemos un problema gordísimo, porque nunca seremos un equipo fiable.
Bueno, pues así lo explicaba el técnico, que hablaba precisamente de darle esa vuelta de tuerca al juego y volver a ser el equipo que ha demostrado conseguir una permanencia de manera tan brillante.
Pero hasta ahora no lo estamos haciendo, y eso es lo que por lo menos por mi parte, mientras esté aquí, lo que yo quiero conseguir es que esos datos se igualen a los equipos contrarios. Luego, si ellos son mejores porque lo son, bueno. Pero mientras no igualemos esos datos, esos como tantos otros, nosotros vamos a poder competir con ningún equipo de primera división. No con la Real Sociedad, con ningún equipo de primera división. Yo te podría responder, pero si me permite te voy a responder con otra pregunta. ¿Qué es un plus? ¿Un plus qué es? Que yo le diga a un jugador, cuando te venga tienes que controlarla, tienes que girarte y tienes que dar un pase a la banda. Si yo se lo puedo decir, se lo puedes decir tú, se lo puede decir el que sea. Pero si no podemos hacerlo por el rival, por nosotros mismos y tal, es ir contra un muro, es ir contra un muro. ¿Queremos controlar la pelota de espaldas como lo hace Silva, como lo hace Merino, como lo hace...? Ni tenemos esos jugadores ni podemos hacerlo. Ahora, ¿yo me puedo dar contra...? ¿Lo tenemos que hacer? No, porque yo soy de otra pasta y lo que no podemos hacer, no lo vamos a hacer. Y hay cosas que por mucho que os empeñéis, este equipo no lo puede hacer.
Discurso de Álvaro Cervera que hemos escuchado muchas veces, ¿eh? Y al final el resultado y lo que se ve del equipo le da la razón en ese sentido. Y no es una cuestión de opinión, es una cuestión de realidad. Él insiste en eso porque sabe que así el equipo gana. Y es que así el equipo gana. Que así el equipo gana. Pues habrá que volver a eso ahora mismo. Y más cuando llevas dos puntos en el casillero y todavía no has ganado, ¿no? Pues habrá que volver a eso. Uno más de Andone, el por qué no jugó ante la Real y cómo está la situación del rumano. Y lo de Alejo, que no pinta bien para el futbolista.
Bueno, Andone, Florín, el día pasado, el día que jugamos contra la Real Sociedad, entrenó y después de la lista de convocados y demás, me comunicaron que tenía una molestia, que había tenido una molestia. Ya habíamos dado la lista, fue convocado, pero la molestia le hizo no jugar. Es un jugador que entrena y que viene de un año parado, viene de otro tipo de cultura, de fútbol, de otro tipo, y ahora está en el Cádiz y me imagino que poco a poco se aclimate y sea un jugador importante para nosotros. Y el tema de Iván Alejo, no, yo desde hace mucho tiempo ya que ese jugador, en todo lo que pasó en verano, ya vi que no era su intención jugar en el Cádiz. Al final, por las cosas que han sido, se ha tenido que quedar. Pues ya veré yo el momento, si es que lo veo, de que vuelva a entrar con nosotros en las rotaciones y volver a jugar con nosotros.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes Cope.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Las palabras de Álvaro Cervera. Vamos a buscar el tiempo de opinión, compañero Jesús Mejía. Muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha incidido mucho Cervera en lo que más o menos también creíamos que se debe pasar de mañana, que es que el Cádiz vuelva a recuperar esa solidez, que vuelva a saber lo que tiene que hacer y no ofuscarse en otro tipo de cuestiones, ¿no?
Que vuelva a ser el Cádiz, que todos hemos conocido, que sea un equipo sólido atrás, un equipo contundente, que no le dé tantas facilidades al rival. El Cádiz, desde la llegada de Cervera, se ha caracterizado por lo que te decías, ¿no? Por ser un equipo sólido, por defender bastante bien y no tener esos problemas que está teniendo esta temporada para dejar la portería a cero. A partir de ahí, empezar a sumar puntos, empezar a ganar confianza y ya después en el tiempo irán apareciendo las victorias. Pero lo importante sobre todo es, yo creo que mantener la portería a cero y a partir de ahí, Rubén, comenzar a crecer este año.
Y sumar puntos y ganar. Al final, porque si no empiezan a haber prisas, ¿no?
Sí, y sobre todo que pueda haber un exceso de presión con el equipo porque quizás se haya perdido, ¿no? O un poco se nos haya nublado la vista esto con que el equipo el año pasado hizo una temporada bastante buena, que quedó 12º y aquí muchos, bueno, decían este año quedamos en el top 10, tal, cábalas, ¿no? De la Copa del Rey, Europa, etcétera. La realidad es que el Cádiz tiene una de las plantillas más limitadas de la categoría, es una buena plantilla, de las mejores que habrá tenido en su historia, pero si tú la comparas con la de otros equipos, y te hablo de dos recién ascendidos, como es el caso del Mallorca y el Español, pues están bastante, bastante lejos. Es importante empezar a ganar. Hay todavía 7 u 8 equipos que no lo han hecho en primera este año y ahí vemos la dificultad o la igualdad que va a haber este año en la categoría. Es importante ganar, ojalá en Vigo, porque después te viene el Barcelona, después te viene el Rayo Vallecano y después claro, te viene el Valencia, que son equipos que han empezado muy bien la temporada, así que sería importante, por supuesto, sumar mañana el primer triunfo ante un rival, el Celta, que tampoco ha ganado.
No, y no va a ser fácil. Sorpresa negativa lo de José Mari, que creíamos que estaba ya casi a puntito y no. 2-3 semanas más todavía, ¿eh?
Sobre todo por lo importante que sí es José Mari en este Cádiz, porque yo creo que José Mari siempre que ha estado disponible desde su llegada ha sido titular. No creo que Cervera, por decisión técnica, lo haya dejado alguna vez en el banquillo. Parecía que estaba ya ultimando esa fase de recuperación. Le quedan 2-3 semanas más al jugador y yo creo que entre una cosa y otra, hasta después del parón de selección de los primeros días de octubre, no va a regresar el roteño. José Mari es un futbolista magnífico, pero que es un jugador asiduo en el tema de las lesiones, porque todos los años tiene una o dos que le impiden estar en 10-15 partidos. Entonces, bueno, quizás pues una asignación asignatura pendiente de la dirección deportiva el que encontraron futbolistas de características similares a José Mari para cuando el roteño no esté, que no se le eche tanto de menos.
Evidentemente, ¿no? Quizás sí. Tiene más pinta, tiene mala pinta lo de Alejo, ¿eh? O sea, quiero decir, por lo que ha dicho Cervera, puede tardar mucho en volver a jugar.
Yo entiendo que a Alejo se le buscará una salida en invierno. No sé si ya al Real Valladolid, entiendo que no. O a otro equipo de segunda, entiendo que de primera va a ser complicado, sobre todo para que tenga minutos y no esté toda la temporada sin jugar. Creo que en Liga hasta diciembre, enero, lo va a tener muy difícil. No sé si en las primeras rondas de Copa Álvaro Cervera le dará una oportunidad, pero ya lo ha dicho el técnico, que es un jugador que tenía la cabeza en dejar el Cádiz. Finalmente su salida no se pudo dar y ahora es el técnico quien decidirá cuándo va a jugar. A mí todo el tema de Alejo, no es que me sorprende un poco, porque el año pasado Cervera decía que sí, que ahora Alejo estaba haciendo las cosas que el cuerpo técnico pedía. El futbolista, no sé por qué, pide salir. No lo entiendo, porque ahora parecía que podía tener este año incluso más protagonismo que la temporada pasada en primera, y ahora pues se ha quedado en una situación bastante complicada.
En la cabeza en otra parte todo el verano, pide salir, estas cosas. Bueno,
ya pues estuvo a punto de salir al Dinamo de Zagreb, ahora al Valladolid, nunca se ha terminado de concretar su salida.
Sorpresa lo de Andone, que parece que es un tema físico, pero vamos a ver, ¿no? Cuando podemos ver cositas ya de Andone, ¿no? Que lo necesita el equipo.
Sí, porque si tú analizas todos los nombres que ha fichado el Cádiz, por nombre es el futbolista un poco que más puede llamar la atención, un poco el que más puede ilusionar, pero no está teniendo un inicio de trayectoria en el Cádiz positivo. Ha dicho Cervera que no entró, que entró en la convocatoria ante la Real Sociedad, pero después se enteró, le dijeron que tenía unas molestias y que no, que era muy difícil que fuera a tener minutos. Mañana tampoco va a estar. Veremos si contra el Barcelona puede estarlo, pero es importante que Andone coja pronto el tono físico y que empiece a sumar, porque ha venido en teoría para combatirle o pelearle la titularidad a Negredo.
Gracias, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
No dejamos de lado ese partido de mañana, ese Celta-Cádiz, desde las 8:30. Lo contamos aquí en el tiempo de juego Cádiz, en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de COPE, eligiendo Cádiz. Repito, no lo dejamos de lado porque vamos a hablar con el analista también del Celta, en este caso en tiempo de juego, seguidor muy futbolero, aunque él es uno de los mejores ciclistas que ha dado este país, ganador de un Tour de Francia, por ejemplo. Querido Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Intentando recuperar ya de la Vuelta a España y con modo fútbol ya. O sea, que la temporada ciclista prácticamente acabamos con el Mundial en una semana y a partir de ahí, pues, fútbol, fútbol y fútbol.
Vaya etapa te inventaste, ¿eh?
Bueno, salió bien. Salió bien,
sí.
Esto es como todo. Cuando alguien intenta hacer algo, si sale bien es la leche, y si sale mal, pues te llevas todas las leches también. O sea, que bueno, que por fortuna, la verdad que era un invento, que yo tenía mucha confianza en ello y salió muy bien.
Uh-huh. Oye, tenemos mañana un partido de necesitado, ¿no? Porque aquí hablamos que el Cádiz todavía no ha ganado, pero es que el Celta tampoco.
Sí. No, perdona, que no te he entendido.
No, te decía que el Cádiz no ha ganado todavía en Liga, pero es que el Celta tampoco lo ha hecho.
Eso es. Bueno, son dos equipos, evidentemente el Celta con un poquito más de trayectoria en Primera División y con... Creo que un entrenador que ha dado con la tecla el año pasado, pero que este año, es verdad que el calendario Atlético de Madrid le ha tocado partidos complicados, pero sí, al final el fútbol se trata de ganar y de intentar que los nervios no afloren al propio equipo, porque a veces tienes mucha calidad, pero la presión con la que puedes jugar cuando las cosas no salen es terrible, y en este caso pues los dos equipos se enfrentan prácticamente en las mismas condiciones.
Uh-huh. Es verdad que el Celta en el Bernabéu plantó cara, estuvo por delante y bueno, al final se impuso un poco la pegada del Madrid, pero que sigue teniendo esa capacidad ofensiva que tiene arriba, ¿no?
De eso yo creo que nadie tiene duda. Uh-huh. Y eso que aún no tenemos al Iago Aspas enchufado, quiero decir enchufado con ese olfato de gol que suele darle prácticamente un gol cada dos partidos, ¿no? Pero el problema del Celta yo creo que está atrás. Es un equipo que se pone por delante en el marcador en el Bernabéu, no puede salir en la primer minuto de la segunda parte y te pueden empatar de esa manera. Creo que de medio campo hacia arriba el equipo está muy trabajado, está muy bien, hace goles, pero tenemos que darle un poquito más de contundencia defensiva, porque si no es un equipo que estás viendo que vas a tener que marcar más de dos goles para ganar partidos. Y en primera división y con la igualdad que hay en los últimos años, pues no es como antes. Yo recuerdo al Celta de Belizo, ¿no? Que era un equipo que encajaba muchos goles, pero metía muchos también. En este caso, yo creo que tenemos que, de alguna manera, buscar un sistema o que la defensa esté mucho más junta con el mediocampo. No sé cómo hay que hacerlo, pero que la realidad es que a nivel defensivo es un equipo todavía lejos de lo que debería tener un equipo que aspira, o lo que aspirábamos, ¿no? Soñábamos con Europa a principio de temporada. Yo es verdad que soy optimista, no tengo el miedo que tenía otros años con el equipo para estar sufriendo y demás, pero cuando no llegan los resultados y te ves ahí debajo, subir no es fácil.
Vamos, que mañana el Cádiz se va a encontrar un Celta quizá muy parecido al del año pasado, ¿no? Un parecido a la temporada pasada, ¿no?
Sí, un equipo que tiene un estilo de juego muy bueno, presión sobre el rival en la salida de balón, un equipo que no va a jugar replegado, va a jugar a tener la pelota. Se va a encontrar yo creo que es un partido abierto, ¿no? El Celta no contemporiza los partidos, no ve un partido en plan defender y salir al contragolpe, por lo menos de momento, e intentar buscar alguna por arriba. Es un equipo que quiere el balón, que quiere ser protagonista, y evidentemente el Cádiz se va a encontrar un equipo que detrás de los mediocentros hay espacios y que evidentemente tienen en la línea de defensa pues la parte más débil del Celta. Creo que va a ser un partido de ida y vuelta, sinceramente. No creo que sea un partido de pocos goles, sino al contrario, va a ser un partido de goles.
El año pasado, sí, de goles, pero de 4-0 fue para el Celta, al descanso,
bueno,
además.
Espero que sea que se vuelva a repetir.
Pero bueno, además al descanso, fíjate. Es verdad, si el Celta tiene una capacidad ofensiva importante, que la tiene, y el Cádiz está sufriendo atrás, también sufre atrás el Celta, quizá el partido más igualado de lo que creemos, ¿no?
Sí, el Cádiz, es lo que tú dices, a nivel defensivo es un equipo fuerte, muy bien trabajado, que empezó a construirse en defensa, y el Celta es todo lo contrario. El Cádiz va a tener muchas oportunidades, algún error de pase del Celta, ese último pase en tres cuartos de campo, si el Cádiz hace una transición rápida, pues el Celta va a tener muchos problemas, porque yo tengo la sensación, por lo menos de antemano, que el partido va a intentar proponerlo el Celta para jugar en el campo de Cádiz, y el Cádiz evidentemente pues juega al contragolpe, juegas fuera de casa, no tienes la responsabilidad o por lo menos de buscar la victoria en el primer minuto, y ese es el riesgo que tiene que jugar el Celta, y el Cádiz esto lo hace bien, defiende muy bien, las transiciones las hace rápidas, y yo creo que va a tener también sus opciones.
Uh-huh. Si la cosa pinta mal, Balaídos se echa encima mañana del Celta, ¿crees tú o no?
No, mira, yo creo que Chacho Coudet tiene crédito, lo que hizo este hombre el año pasado cuando llegó en Navidades, de conseguir con un equipo prácticamente que estaba luchando por el descenso a quedarte casi con probabilidades de jugar a Europa. Yo creo que Chacho Coudet de momento tiene crédito. Pero es cierto que al final quiere resultados. El otro día, a mí el Celta no me disgustó contra el Real Madrid en el Bernabéu, pero evidentemente, vuelvo a repetir, jugamos muy bonito, pero necesitamos resultados. No creo que mañana sea un día donde se pueda estar jugando el pellejo Coudet, pero evidentemente es... Creo que van 4 partidos de liga ya, ¿no?
Sí.
Necesitas empezar a sumar de 3 en 3 porque, repito, la liga española cada año es más igualada y todo lo que no ganes, sobre todo contra rivales directos, y para mí a día de hoy el Cádiz es un rival directo, pues te puedes meter en problemas de aquí a Navidades, y a partir de ahí ya sabes que entran los nervios, entra la presión, entra el público, entra muchas cosas que al final no quieres que pase.
Si el Cádiz rival directo de Celta, Oscar, entonces muchos equipos son rivales directos en la lucha, por lo menos por el objetivo que hay aquí, que es la permanencia, ¿no? Que
mira,
va a estar muy igualado, ¿no?
Evidentemente, cuando digo rival directo, yo digo por lo que estamos luchando ahora mismo. O sea, yo no soy...
Claro, claro.
El Celta tenía hace 3-4 años un equipo que todos decíamos Europa. Y al final estuvimos luchando, que nos salvamos sobre la campana y de milagro, ¿no? Entonces, yo a día de hoy, ¿por qué está luchando el Cádiz? ¿Por qué está luchando el Celta? Pues por salir de abajo. Por lo tanto, para mí, a día de hoy, rival directo. Que después el Celta demuestra que puede ir hacia arriba y luchar por otras cosas, perfecto. Pero es que estamos en una liga que ya lo vimos el año pasado. O sea, estás a 6 puntos de descender y a 6 puntos de Europa. Para mí hay una liga muy, muy, muy diferente. Pues Sevilla, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, pues Villarreal... un Celta si está muy inspirado que puede llegar, un Betis, etcétera, y después hay 10-12 equipos que con que tengas 3-4 despistes, pues puedes estar ahí metido en un lío.
Sí, es verdad que además que han subido equipos de segunda que son más fuertes que, ¿no? El Mallorca, Español, el Rayo,
el Mallorca, sí. Sí, son dos. son dos equipos que en teoría son de primera división, o sea, son equipos con historia y que, así como otros años, son equipos que por primera vez llegan a la categoría y de alguna manera injusta y cruel decimos, bueno, estos dos equipos son carne de cañón. Este año en primera división creo que, repito, salvo 6-7 equipos que sabemos que van a estar ahí, el resto son... Hay que conseguir resultados, porque si no te ves metido en un lío.
La última, ¿qué esperas de partido de mañana? ¿Qué tipo de partido crees que se va a dar?
Bueno, yo ante todo, sobre todo viendo por los intereses que tenemos nosotros con el Celta, ¿no? Pues que no perdamos la fe, que no perdamos el estilo que a mí me encantaba del año pasado del Celta, un equipo que presionaba, robo tras pérdida, muchísima colaboración a la hora de crear y a la hora de destruir también. Y espero que veamos un partido bonito. No quiero el típico partido atascado, que no haya ocasiones de gol. Evidentemente quiero que gane el Celta, pero que también nos divirtamos un poquito viendo el partido.
Pues veremos mañana en Balaídos cómo se da. Querido Óscar Pereiro, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo muy grande a vosotros, hasta luego.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo, así que lo hemos llamado para que salga nuestro anuncio. ¿Será que es de la Aliexpress? Porque este de Messi tiene muy poco, a no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero, vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint Germain no sé qué va a hacer, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Che! ¡La que estás formando!
¡Crespillo!
¿Quieres aprovechar tus restos de comida y convertirlos en abono en tu propia casa? Ahora tienes la oportunidad. El proyecto de economía circular Sierra de Cádiz pone en marcha la primera campaña de compostaje doméstico en todos los pueblos de la Sierra. Un proyecto cofinanciado con fondos FEDER. Puedes obtener toda la información en la web y redes sociales de tu ayuntamiento. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti?
Fairplay Golf and Spa Resort. Junto al Parque Natural de los Alcornocales y a solo 20 minutos de la playa de Vejer. Disfruta de un resort 5 estrellas con piscina exterior, spa, campo de golf y 5 restaurantes. Reserva ya en www.fairplayresort.es y consigue hasta un 20% de descuento en tu reserva. Fairplay Golf and Spa Resort en Benalup Casas Viejas, Cádiz.
Vamos a hablar de motor porque tenemos el Rally Sierra de Cádiz este fin de semana. Prácticamente las carreras el sábado, pero ya desde mañana pues con muchas cosas que contar de una cita que es sin duda una de las grandes referencias que tenemos en la provincia en el mundo del automovilismo y del motor. Paco García Calera, de Escudería Sur. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ultimándolo todo, Paco, me imagino, a estas horas y preparando lo que va a ser un fin de semana muy intenso, ¿no?
Pues sí, esperemos que así sea. Que sea intenso desde el punto de vista deportivo solamente, ¿no? Y que podamos disfrutar todos, los que llevamos casi 2 años sin ver el Sierra de Cádiz, que todo salga como hemos trabajado para que salga y que no haya ningún problema, ningún incidente que retrase el rally ni que ocurra absolutamente nada, sino que todo sea hablar de lo estrictamente deportivo.
La 24ª edición, Paco, después de, evidentemente, todo lo que se ha afectado, todo lo que ha provocado y las suspensiones de la pandemia, imagino que se coge con muchas ganas, ¿no?, la vuelta de la competición, ¿no?
Bueno, eso parece. Hay que tener en cuenta que hacía muchos años, yo creo que una vez nada más, hemos llegado a 80 equipos. Y eso ha sido... Bueno, a nosotros nos ha sorprendido. La verdad es que nos ha sorprendido bastante. Pero está claro que hay una realidad, y es que la gente tiene muchas ganas de carrera y lo demuestra en el hecho de que de estos 80 equipos, 31 son de la provincia de Cádiz.
Fíjate.
Y de esos 31, pues un 70% son de la sierra. O sea que la gente tiene ganas, tiene muchas ganas de correr, muchas ganas de participar en este rally que tanto le gusta a la gente. Y bueno, aquí estamos dispuestos a trabajar para que así sea.
Uh-huh. Son 8 tramos, ¿verdad, Paco? Cronometrados, 356 kilómetros en total. Y bueno, como siempre, con las características de este rally que son muy diversas y que también lo hacen ser muy atractivo, ¿no?
Pues sí, porque hay tramos de todos los tipos, ¿no? Hay tramos en bajada, como puede ser la Ribera o Benaucas. Hay tramos subiendo, como es el tramo del Puerto de las Palomas. Y hay tramos más rápidos, como el tramo del Gastor Olvera, que es un tramo rápido. Hay pisos buenos, pisos menos buenos. Yo creo que es un rally muy selectivo y eso también es importante a la hora de cerrar una inscripción como la que hemos cerrado, ¿no? Yo creo que la gente valora todo eso, valora lo que es. También está claro que el entorno hace mucho, porque a la gente le gusta mucho la Sierra de Cádiz. Y bueno, todos son una suma de factores que hacen que cada año estemos aquí.
Sí. La sede siempre es en Grazalema, ¿verdad, Paco? Y después pues implica a El Bosque, a Benaocaz, a Ubrique, Olvera, El Gastor y Zahara de la Sierra. Al final es que implicas a muchas localidades, muchos ayuntamientos que están colaborando y que colaboran con vosotros, lógicamente, y que hacen que sea una prueba pues que prácticamente toque la mayoría de municipios de la sierra, ¿no?
Hombre, sí, a nosotros nos gustaría que tocara más, pero es que la normativa del Campeonato de Andalucía de Rally no da para más, no da para... Y entonces, pues bueno, toca 7 pueblos, que la verdad está muy bien, todos están muy implicados. Este año en Grazalema, ya sabéis que la sede la cambiamos de un año para otro, unos años le toca a Grazalema, otros años al Bosque. Pero bueno, ahí es donde nos movemos. Nosotros, la sede tiene que ser una población que tenga infraestructura, sobre todo hotelera. Hay que tener en cuenta que nada más que entre organización y participantes estamos moviendo a 1,000 personas y, claro, necesitamos alojamiento, restaurantes, necesitamos una serie de logística que no todos los pueblos de la sierra lo dan, ¿no? Entonces, pues por eso es el ir cambiando de... alternando de una sede a la otra.
Las carreras comienzan el sábado por la mañana y mañana sí, el sábado por la mañana y mañana, digo, tenéis también un día intenso con verificaciones y demás, ¿no?
Pues sí, mañana tenemos a partir de las 4 verificaciones que durarán aproximadamente hasta las 7 o 7 y cuarto y a las 8:30 haremos la ceremonia de salida, que es un poco como la presentación de los equipos y los equipos salen con los coches, se hacen un recorrido de 2,5 kilómetros por el interior de Grazalema y vuelven de nuevo al parque cerrado. Y bueno, es un poco mover los coches por la población y dar a conocer el rally dentro de lo que es la población de Grazalema, ¿no? Eso será a las 8:30, durará aproximadamente una hora y ya los coches permanecerán en parque cerrado y en la plaza de los Asomaderos hasta el sábado por la mañana a las 8:15 que sale el primer participante.
Ni que decir tiene, Paco, siempre lo hablamos cuando hablamos de rallies, que la gente los puede disfrutar, evidentemente, guardando las medidas de seguridad, que hay que guardarlas. No hablamos del COVID, sino hablamos de las medidas de seguridad. Es que ya cuando hablamos de seguridad, COVID, no. Las medidas de seguridad tradicionales en un rally, de la distancia y verlos en zonas elevadas, ¿no? Lo de siempre, ¿no?
Básicamente es eso lo que hay que hacer, sí. Básicamente es guardar distancia, es decir, no estar nunca a pie de carretera, ni siquiera detrás de un guardarrail, porque el guardarrail no te para, y lo suyo es estar 2 metros por encima de la carretera, primero porque se ve más tramo, y segundo porque uno está más seguro. Hasta ahora los coches no trepan, entonces lo suyo es que estemos en lugares elevados. Afortunadamente, en la historia del rally, solamente nunca hemos tenido, tocaremos madera, un incidente con público. Afortunadamente, nunca hemos tenido un incidente con público. El único incidente que fue en el 99 fue solo de un participante, pero nos gustaría que siguiera siendo así. Es importante para el futuro de la prueba que no se manche con una salida de carretera con público de por medio, ¿no?
Por cierto, ¿con qué tramo te quedas tú?
Eso es complicado, porque eso es como el que le pregunta...
¿Por su padre o por su madre?
Exacto, como el que le pregunta a una madre que hijo prefiere, ¿no? Y entonces no te va a decir, pues mira, yo mejor Pepito,
dime el más complicado.
Mariquita. No, no, entonces a mí me gustan todos, porque además sí. Yo tengo bastante culpa en que el rally sea así, ¿no? Entonces yo creo que todos tienen su encanto. Y hay, si le preguntas a pilotos, habrá algunos que les guste más los tramos en bajada y otros más los tramos en subida, y entonces a mí me gustan todos. Todos tienen su dificultad,
Y todos tienen su encanto.
Eso es, sí. Rally Sierra de Cádiz este fin de semana, con sede en Grazalema, por muchas localidades de la Sierra. Paco García Galera, como siempre, Paco, un placer escucharte. Y que vaya bien, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre.
Nos acercamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana más. Adiós.